en nuestra Biblia, que es Filipenses. Les voy a pedir que lo abran, pero no lo abran al final, sino al principio, allá al inicio de su carta, que es la carta de Pablo a los Filipenses, porque dando clases de seguimiento o está por ahí con algún amigo o algún hermano de una iglesia y le dice: oye, ¿qué onda con esta carta de Filipenses? ¿De qué habla? ¿O a qué se refiere? ¿O qué nos enseña? Que usted le pueda contestar esa pregunta sin necesidad de venirse, ¿verdad?, a detalles en la escritura, que usted pueda entender por qué Dios quiso que este libro que se llama Filipenses quedara en su Biblia. ¿Para qué está ahí? ¿Por qué razón se escribió Filipenses y por qué razón ha pasado a nosotros en nuestras Biblias? Para lograr eso, les voy a pedir entonces que vayamos a la primera parte de su carta a Filipenses, y les voy a pedir que le ayude a su vecino a encontrar la carta, y si usted no sabe dónde está, pídale al otro vecino. Pero creo que ya más o menos ubicamos la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses. Y mire, hemos, gracias a Dios, tenido aproximadamente 70, 75 mensajes relacionados a esta carta. Yo jamás me hubiera imaginado que de una carta que es relativamente pequeña pudieran salir tantas cosas, pero gracias a Dios que nos ha permitido, hermanos, estudiar y aprender muchas cosas en esta carta. Hoy vamos a cerrar lo que hemos estudiado hasta ahorita de Filipenses, y déjeme cerrar con la idea básica de lo que empezamos al principio. Usted debe tener en su Biblia apuntado con un lápiz, con una pluma, algo como esto: escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel de Roma. Si usted no lo tiene escrito, tómese la libertad de tomar una pluma y escribirlo. Ahí en el título, donde dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, o algunas Biblias dicen Filipenses, algunas Biblias dicen la epístola de San Pablo a los Filipenses, no sé. Pero si usted no tiene apuntado en su título eso, apúntelo. Escrita por Pablo en el año 62 después de Cristo, desde la cárcel de Roma. Aquí traigo una pluma si alguien necesita. A ver. Escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel de Roma. ¿Algo así o cómo les dije? ¿Así? Escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel de Roma. Eso debe tenerlo, porque eso lo sacamos estudiando la historia de Hechos, de qué onda, dónde estaba Pablo y cómo llegó ahí, todo eso. Y básicamente concluimos que le escribe Pablito desde una cárcel, y eso en el año 62 después de Cristo. Ahora, ¿qué onda con esa carta? ¿Para quién es? Aprendimos en nuestra Biblia que hay básicamente tres tipos de personas a las que la Biblia se dirige. Unos pueden ser los judíos, otro puede ser los gentiles, es decir, que no son judíos ni cristianos, y otros pueden ser los cristianos o la iglesia de Dios, ¿ok? Son personas a las que la Biblia está dirigida. La Biblia está escrita para todo mundo, para todos, y los cristianos podemos entender y aplicar absolutamente toda la Biblia, pero no toda la Biblia está escrita a nosotros, solamente ciertas cosas. Por ejemplo, a ningún cristiano gentil mexicano del año 2002, 2003 o 2004 que viva en México y que asista a Senda de Vida, a ninguno se le ha prometido un pedazo de tierra en Jerusalén. ¿O sí? ¿Alguien tiene una promesa de Dios de una tierra en Jerusalén? No, llegamos a un departamentito, ¿verdad? Y rentado a veces, ¿no? Más o menos. Pero hay cristianos, a todo cristiano mexicano que asiste a Senda de Vida en el año 2003, se le ha prometido que Cristo va a regresar. ¿Amén? Se le ha prometido: yo soy tu Dios y voy a suplir todas tus necesidades, ¿cierto? Esa es una promesa para mí. Ahora, ¿a quién está dirigida Filipenses? Versículo 1. Ahí al principio dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quién? a todos los santos en Cristo Jesús. Y ahí dice que están en Filipos. En ese entonces estaban en Filipos. ¿Cómo dijimos que podíamos ponerle? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Penitenciaría 38. Algunos dicen, ¿dónde es eso? Aquí es Penitenciaría 38. Por si usted está perdido. O a todos los santos que están en México, o a todos los santos que están en el planeta Tierra, como usted lo quiera ver. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que aprendemos? Esta carta sí está escrita a usted, punto. ¿Ok? Si usted, lo primero que le puede explicar a su amigo, o a su vecino, a su compañero, oye, ¿qué onda con esa carta de Filipenses? Ah, déjate cuento, esa carta fue escrita por Pablo. ¿Cuándo le escribió? En el 62 después de Cristo, le dice usted. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿En dónde? En Roma. Órale, ya usted tiene mucha información. ¿Pero qué más me puedes decir de la carta? Es una carta dirigida a los cristianos. Entonces, si usted es un cristiano, Dios le está diciendo a usted directamente ciertas cosas. Si usted no es un cristiano, también tiene cosas que decirle, pero no muchas. Pero sí tienen cosas que decirle. Pero si usted es un cristiano, esta carta está a usted. Casi puede ponerle su nombre. ¿Ok? ¿Nadie se llama Felipe aquí? ¿No tenemos Felipes? ¿No tenemos filipenses? ¿Nadie? Bueno, no importa. Usted es un santo, es un cristiano. Esta carta va dirigida a usted. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen de la carta usando los encabezados de su carta y ciertas secciones particulares de la carta. Por ejemplo, ¿cómo se llama la primera sección de su carta? Allí en el capítulo 1, versículo 3. A ver, me voy a regresar un poquito. Casi todas las Biblias, no sé quién tenga una Biblia con letra grande. ¿Alguien trae una Biblia con letra grande? Préstamela, hermano. Gracias. Mi hermano trae aquí una Biblia con letra grande y a lo mejor ustedes pueden alcanzar a ver que aquí obviamente tenemos una separación. A lo mejor los de atrás no alcanzan a ver, pero hay una separación entre el versículo 2 y el versículo 3 que tiene un encabezado, así le llamamos. Hay otra separación entre el versículo 11 y el versículo 12. Sí las traen la mayoría de las Biblias, ¿no? Hay otra separación, ¿dónde? El capítulo 2, y así. Eso los llamamos, gracias hermano, los llamamos encabezados. Entonces, ¿cuál es el primer encabezado? ¿Qué dice? Oración de Pablo por los creyentes. No nos vamos a meter a detalles. Usted agarre su carta a Filipenses y al ver el encabezado ahí, usted acuérdese de algo. Eso le enseña algo de la oración de Pablo por los creyentes. Pero hay una lección que la carta de Pablo a los Filipenses nos está enseñando cada que la leemos. Y esto, hermano, si usted no entiende nada de lo que voy a decir hoy, usted llévese esta frase, ¿ok? Filipenses, esa carta nos enseña la diferencia entre la religión y el evangelio. Usted dirá, ¿pero qué no es lo mismo? ¿Que no los evangélicos es una religión? ¿Que no esta es la religión cristiana? ¿Que no estos son los aleluyas y es una religión? No. Dice, espérate, pues ¿qué son entonces? Si no es una religión esto, ¿qué son? Somos cristianos. ¿Pero esto es una religión? No es una religión. ¿Cómo sé la diferencia? Filipenses. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la onda es esta. Vamos a hacer la pregunta que le hice hace más de un año cuando empezamos a estudiar esta carta. ¿Cómo sabe usted que en esta iglesia se enseña el evangelio verdadero, el que enseñó Jesús, el que Dios quiere? ¿Cómo sabe usted que aquí no le estamos dorando la píldora o no lo estamos engañando? ¿Cómo sabe usted que aquí no somos un grupo de locos que está, bueno, por lo menos yo no los cuento a ustedes, pero no es un loco aquí que está enseñando cosas raras de otros planetas? Y ¿cómo sabe usted que esta sí es la religión verdadera? Porque hay un montón que dicen que son la religión verdadera y que tienen la verdad y que son los únicos y que son de veras descendientes directos de Jesús. La Iglesia Católica dice que su papa es un descendiente absolutamente directo ¿de quién? de Pedro, del mismísimo apóstol Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo sabe usted que en esta iglesia se enseña el evangelio genuino? Y lo más importante, ¿usted cree el evangelio genuino? ¿Cómo sabe que no está engañado? ¿Cómo sabe que no está metido en una religión como cualquier otra? Filipenses le enseña la diferencia. ¿Cómo le hacemos? Vamos a verlo primero ahí. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia que aprendemos entre la religión y el evangelio. La primera diferencia son las relaciones que hay entre la gente. Ahí dice, oración de Pablo por los creyentes. No lo vamos a leer todo, pero si usted llega a su casa y lo vuelve a leer, va a ver que Pablo agarra su corazón y lo abre con los filipenses. Dice, hermanos filipenses, qué bueno que me mandaron un dinerito con Epafrodito, porque yo los amo a ustedes un chorro, hermanos. Y Pablo empieza a sacar su corazón y hace entendernos a nosotros, nos hace entender que en el evangelio, cuando es genuino, causa relaciones que van más allá del hola hermanito, Dios te bendiga hermanito. Empezamos a llegar más allá. Nos metemos, hermanos, a la vida de la gente. El hermano José no es mi hermano, es mi amigo. Llega a ser más que mi amigo muchas veces. Y el título de hermano no es nada más un título, sino que es realmente algo que se es. Somos hermanos. Pero eso nada más sucede en el evangelio. Las religiones siempre tienen relaciones de las personas bien superficiales, bien externas, basadas en títulos. Usted fíjese, vaya a una iglesia religiosa y todo mundo va a estar sentado ahí, se ven, se saludan así con la mano o llegan a darse la mano, pero afuera ni se hablan, afuera ni se conocen. Y si alguien ocupa ayuda y llama al hermano, dice no, porque ahorita no es domingo a las 10:30. Así que no somos hermanos. ¿Ha oído esas frases de la puerta para allá? Algo. ¿De la puerta para acá? Algo. ¿Ha oído esas frases? Yo soy el pastor o usted será el pastor de la puerta para acá. Pero allá en la banqueta es vía libre y usted no es el pastor. De la puerta para allá somos ciudadanos mexicanos, así que no eres mi hermano. ¿Qué onda? Esa es religión. Porque en el evangelio esas líneas no existen. En el evangelio, ese hermanito que está allá es mi carnal donde esté. Porque ha pasado una línea. Y les he dicho la frase: hay muchos hermanos de ustedes que se nos han metido en la piel. Son más que los hermanos de la iglesia. Mucho más que eso. ¿De dónde sacamos todo eso? Leyendo del 3 al 11. Vea nada más el versículo 8. Quiero que sea el único que usted vea. El versículo 8. ¿Qué dice? Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Con qué? El entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué es entrañable? Dice, buena palabra, desde el fondo, no es nomás de labios para afuera, es desde el fondo. Entonces yo le quiero preguntar, ¿y usted qué onda? O sea, usted viene aquí y ¿qué relación tiene con otros? ¿Tiene una relación de religión o tiene una relación del evangelio? Entonces, empiece a contestar la pregunta, ¿aquí qué se enseña? Y no es esto para exaltarnos, es una pregunta, ¿qué se enseña aquí? El evangelio genuino que causa relaciones que van y dicen, oye hermano, tú estás mal, y exhortamos y jalamos y ayudamos y perdonamos y nos amamos y también nos peleamos. Porque tiene su lugar, también, poquito, pero nos peleamos, o estamos basados nada más en, señor reverendo Alejandro, y allá afuera usted dice cosas, o viene y saluda al hermano, Dios te bendiga, me da gusto verte, y se voltea y dice, oye, hermano, ¿para qué vino? ¿Me entiende usted eso? Es claro, ¿no? ¿Qué? Mire, aquí podemos enseñar muchas cosas, podemos enseñar el evangelio genuino, pero hay gente que tiene relaciones de religión, no del evangelio. ¿Cómo sé si estoy viviendo el evangelio genuino? Ve tus relaciones, velas. La gente que está aquí, ¿qué es tuya? ¿Son los de la iglesia? ¿Son tus hermanos? ¿Son tus amigos? ¿Son tus líderes, tus maestros? ¿Qué son de ti? Si vas en la calle y te preguntan, ¿y ese qué es tuyo? Nada. No somos nada. ¿O qué dices? No, este es mi hermano, ¿verdad? O es mi amigo, o es mi maestro, es mi líder, es mi pastor. ¿Qué dices? Pero en la religión, las relaciones siempre son así como muy de título, muy superficiales, muy por encima. ¿Qué más puedo aprender yo? ¿Qué diferencia hay entre la religión y el evangelio? El versículo 12, ¿qué dice el encabezado? Para mí, el vivir es Cristo. ¿Saben qué hace Pablo ahí del versículo 12 al versículo 18? Pablo les dice a los hermanos, vamos a leerlo, ¿sale? Para no perdernos. Versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué le había pasado a Pablo? Uy, chale, una de broncas. Va a Jerusalén a llevar un dinerito para los pobres. Cuando llega a Jerusalén, cumple un voto, se rapa la cabeza, se mete al templo, lo agarran adentro y dicen, ¡hey! Este es el hombre que anda metiendo gentiles al templo. Se arma una revuelta en Jerusalén, lo arrestan, lo quieren matar, apedrear, se lo llevan a Cesarea, está 2 años en Cesarea, se va a Roma porque apela al César y cuando va en el barco, se hunde el barco. Y pobre Pablo llega nadando una isla y cuando sale se está secando, mete la mano por ahí para agarrar unas leñas y se le prende una víbora en la mano. Mira, pobre Pablo. Todo eso, después de un montón de broncas, llega a Roma y lo meten al bote. Y dice, hermanos, todo lo que me ha pasado, ¿qué creen? Ha redundado más bien para el progreso del evangelio. No de la religión, del evangelio. Entonces, ¿qué aprendes tú? ¿Cuál es la diferencia entre una religión y el evangelio? El evangelio no depende de las circunstancias. Cuando es un evangelio genuino, tú puedes estar en medio de una tormenta y vas a seguir adelante. ¿Amén? Adelante. Pero si es una religión y llega alguien, pasa un niño corriendo y te pisa el dedo chiquito, y dices, ¡ah! Ya no quiero ser cristiano. Porque en esta iglesia me pisan mi dedo chiquito. Y lo olvidas. Oh, es que me ha ido de la patada estos últimos días. No he tenido dinero, no he tenido trabajo, me he enfermado. ¿Y qué piensas de tu fe? Pues yo creo que ya le voy a parar. Eso es religión. El evangelio, al revés. El evangelio se nutre de las broncas. Se lo he dicho a ustedes, hermanos. Les he dicho, ¿saben cuál es la gasolina del evangelio? Los problemas, amén. Las broncas. Eso hace que el cristiano madure, que el evangelio vaya adelante. Pero en la religión, ¿qué causan los problemas? Que se acabe. Entonces, ¿cómo sabe usted si usted está viviendo el evangelio o una religión? Vea cómo reacciona con sus problemas. Si usted no tiene dinero, si usted tiene dificultades, si usted tiene muchos problemas familiares, en su matrimonio, en su trabajo, tiene muchos problemas, y usted dice, no, yo creo que voy a dejar esto un ratito hasta que arregle mis problemas, vengo y estudio la Biblia, hasta que arregle mi situación, me vengo con Dios. Eso es religión. Eso es religión. Si usted quiere vivir el evangelio genuino, le va a decir Dios, ven, vente, pero mis problemas, tráetelos, aquí los arreglamos. Pero mi situación, vente, aquí la cambiamos. Pero es que no ha cambiado, no importa. ¿Qué aprendemos? El evangelio no depende de las circunstancias. La religión depende completamente de las circunstancias. Quiero preguntarle algo. ¿Usted qué necesitaría para dejar de asistir a una reunión? ¿Una lluvia? No hablo de la razón. O sea, hay veces que tenemos niños enfermos, pues no los vamos a sacar a la lluvia. Pero hay veces que somos cristianos de azúcar, ¿no? Ahí está lloviendo, no me vaya yo a deshacer. Por una lluvia. Hay cristianos que todo lo que necesitan para dejar su fe es que alguien se burle de ellos. Otros no tener dinero, otros tener muchos problemas y con eso dejan su fe. Eso es una religión. Muy sencillo entender la diferencia. Pablo, ¿qué dice? Hermanitos, lo que me ha pasado ha servido para el progreso de mi religión. ¿Qué dice el 12? Del evangelio, del evangelio. Entonces, ahí usted tiene otra manera de entender ¿cómo podemos ver la diferencia entre el evangelio y la religión? ¿Qué más puedo aprender? Versículo 27, por favor. El versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Perdón, me estoy saltando. 19, perdón. Del 19 al 26 es otra otra sección de la carta, del 19 al 26. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a resultar en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y viene un versículo bien famoso, que es el 21. Es un versículo súper famoso. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué aprendemos? La diferencia entre la religión y el evangelio es que la religión es algo que se cree. Otra vez, la religión es algo que se cree. El evangelio es una convicción. Es una convicción. Al punto de que este hombre dice, ¿saben qué? Si yo estoy vivo, es para Cristo. Y si me muero, es ganancia. ¿Quién de ustedes puede decir que morirse es ganancia? Hermano, ¿quién quiere ganancia? Yo, vamos a matarlo. Órale. ¿Quién puede decir eso? Nada más una persona que tenga una convicción de que si muere, va a la presencia de Dios. Eso es una ganancia, pero hay que tener la convicción. ¿Qué es la diferencia entonces? La religión, hermanito, es algo que se cree, es algo que es una manera de pensar a lo mejor, es un asunto que a lo mejor está en la cabeza por un momento, pero nunca llega a ser una convicción. El evangelio es una convicción, necesariamente es una convicción. La religión te pide que creas cosas que no necesariamente van a convencerte para que vivas de esa manera, pero si las crees. Las crees. Por ejemplo, voy a hablar porque es una religión. La religión católica tiene creencias acerca de este santo y de aquel santo. ¿Ustedes han visto que alguien agarre un santo y se aviente de voladero porque trae al santo ahí? ¿Es una convicción? No es una convicción. Lo creen, pero no afecta a su vida. Esa es la diferencia. El versículo, a partir del versículo número 27, me enseña. Si usted lee en su Biblia del 27 al 30 en Filipenses 1, le enseña que el evangelio se distingue de la religión porque la convicción cambia la vida de la persona. Esa es la diferencia. Cambia la vida, dice el 27. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Le digo a usted algo. ¿Sabe cómo puede darse cuenta de si usted viene aquí a una religión o viene a vivir el evangelio? ¿Cómo se puede dar cuenta? Muy fácil. Si usted llega a las 10:30 o a las 11, a la hora que llegue, y viene de una manera, y se canta, se predica, se ofrenda, se saluda, aplaudimos, nos levantamos, nos sentamos, etcétera, y sale igual, usted está en una religión. Porque ¿qué dice la Biblia? El evangelio cambia la vida de la persona. Uno se siente aludido, siente la pedrada, pues. Dice, eso lo está diciendo el pastor por mí. Porque platiqué antier con él y eso lo está sacando. Ustedes saben que ni al caso. Pero si usted siente la pedrada y cambia su vida, eso es evangelio. Si usted siente la pedrada y no pasa nada en su vida, es religión. Por eso dice el versículo 27, compórtese como es digno del evangelio de Cristo. Entonces es muy fácil. ¿Cómo sé si estás en una religión o si soy en el evangelio? ¿Ha cambiado tu vida? Derecho, te pregunto, ¿ha cambiado tu vida? ¿Eres diferente? Hermano, tengo 3 domingos viniendo, ¿eres diferente? Me gustó ese canto, ¿te cambió? Es que ya leí todo el Nuevo Testamento y ya voy sobre el Antiguo, es que ya leí este libro, ¿cambió tu vida? No, es religión. Sí la cambió. Ese es el evangelio genuino, que cambia y transforma la vida de la persona. Hermano, ya hablo de cosas al grano. Más pacientes con la esposa, los que somos esposos. Más pacientes con los hijos, más responsables como padres. Si tenía un vicio, está cambiando, está desapareciendo. No somos perfectos, pero estamos cambiando, hermanos. Eso es un evangelio genuino. Y yo he conocido religiones que la gente está metida 20 años y son idénticos al primer día que llegaron. Y a veces peores, porque ahora ya dicen que tienen una religión y se suben el cuello y se aprietan la corbata, dicen yo soy cristiano, pero su vida es idéntica a de antes cuando no lo era. Entonces es algo muy claro. ¿Qué más tenemos en Filipenses capítulo 2? ¿Qué dice su encabezado? Humillación y exaltación de Cristo. Este pasaje, hermanos, es central en toda la carta. No hay tiempo para decir todo lo que podríamos decir. Basta decir esto: ¿cómo aprendo la diferencia entre el evangelio y la religión? Bueno, el evangelio siempre empieza por humildad y termina por exaltación. La religión empieza por exaltarte y termina por humillarte. En el evangelio empieza primero el sufrimiento y luego viene la gloria. Pero en las religiones te venden a ti la gloria sin sufrimiento. ¿Se le hace conocido? ¿Lo ha oído en algún lado? Que el cristianismo es absolutamente fácil y sencillo. El cristianismo es como una de esas píldoras mágicas que usted se la toma y todos sus problemas desaparecen en un instante. El cristianismo no es así. El cristianismo es uno de sufrimiento. ¿Cómo dices eso? ¿Por qué dices eso? Versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué pasó? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es el ejemplo principal de Cristo entonces? Humildad. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una religión nueva que se llama discipulado. Esa religión mete a la gente y empiezan a aprender un montón, pero su actitud no cambia. Tengan mucho cuidado con esa religión, porque es una religión. Cuando es el evangelio genuino, ¿saben qué causa? Humildad. Humildad primero. Es lo primero que causa. Humildad y amor a los hermanos y a Dios. Pero cuando caemos en la religión del discipulado, chale, nos devoramos lecciones, unas lecciones que andan por ahí raras, ¿verdad? Y las devoramos, pero no cambia ninguna actitud. No soy más servicial, no soy un siervo como Cristo, no soy humilde como Él, ni tomo mi cruz. Quiero estar en el trono y que otros me sirvan. Aguas con esa religión, es una secta peligrosa. ¿Ok? Mucho cuidado. Capítulo 2, versículo 12, es muy interesante. ¿Ya vieron lo que dice luminares en el mundo? Yo me acuerdo cuando compartimos esta parte que dijimos que muchos de ustedes eran estrellas y ni sabían. ¿Se acuerdan? Otros se creen estrellas y no lo son. Unos son estrellas y no lo saben. Bueno, todo cristiano es una estrella. ¿Por qué? Dice ahí, déjeme ver, hermano, cuál es, el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estrellas, estrellas. Entonces, otra vez, ¿cómo sé si el evangelio que estoy viviendo o la doctrina que creo es la correcta? La religión siempre es algo personal. Es decir, vamos a poner que esto es mi religión. Y digo, es mi religión, es mía. Tú estás allá, yo acá, y esta es mi religión. Tú no tienes por qué meterte en mi vida ni ver mi religión, es mía. Es una religión secreta, oculta, no brilla porque es mía. Pero el evangelio genuino, siempre, hermano, aunque tú lo quieras ocultar, se sale la luz. Es como un luminar en el mundo, es pública. La religión es privada, el evangelio es público. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si esto fuera una religión, tú puedes tener tu religioncita cristiana, irte a tu casita, no meterte con nadie, a no hablarle a nadie, respetar a todo mundo y... Pero si tú eres un evangélico genuino, tú no puedes quedarte callado. Vas a ir a hablarle a todo mundo de la religión o el evangelio que tú tienes. Porque dice ahí hay que ser como luminares en el mundo. ¿Se fijan que cuando lo revisamos, híjole, de repente encontramos que algunos de nosotros somos medios religiosos? Pero vamos a senda de vida. Somos bien religiosos, pero tenemos discipulado. Mucho cuidado, esta carta está escrita en tu Biblia para evitarte que caigas en la religión cristiana y que seas un evangélico bíblico con el evangelio genuino, hermano. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerdan de Timoteo y Epafrodito? Vámonos rápido ahí. En Timoteo y Epafrodito, que básicamente es del versículo 19 al 30, del capítulo 2. ¿Qué aprendimos ahí? Bueno, ahí nos habla de dos personas. Uno se llama Timoteo y otro se llama Epafrodito. ¿Timoteo quién es? Es un ayudante de Pablo, un pastor joven. ¿Epafrodito quién es? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es Epafrodito? Un mensajero, ¿de dónde? De Filipos, que fue a llevar una ofrenda a Pablo en la cárcel. ¿Pero qué es? Un mensajero. ¿Y qué es Timoteo? Un pastor. ¿Qué hace la religión? ¿A quién le da respeto y a quién le da honra? ¿Al pastor o al mensajero? En la religión. Al pastor. Oh, señor reverendo. Oh, señor ministro. Oh, siervo de Dios. Pero Epafrodito, que es un mensajero. Oye tú, ven para acá, ¿verdad? Oye tú, fulano, ¿verdad? Y pum, rebajamos. ¿Qué hace el evangelio? Al mensajero, hermano, le da su lugar. Y al pastor, le da su lugar. Esa es la diferencia. ¿Aquí usted qué respeta? ¿A la gente o al título?
Ah, es que es arquitecto, es que es licenciado, es que es abogado, es que es esto, es que es...
Ah, ¿él qué es? Ah, pues él trabaja limpiando las botas del que limpia los carros, del que le ayuda al patrón. Ah, bueno, esa es religión. Pero en el evangelio, hermanos, todos tenemos una función y esa función es importante. Eso es lo que nos enseña Epafrodito y Timoteo. Capítulo 3, dice ahí, prosigo al blanco. ¿Qué aprendemos en el capítulo 3? Bueno, hay una parte preciosa y yo diría que doctrinalmente el capítulo 3 es la parte central de la carta. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, qué les parece si leemos versículo 8 y 9? Está ahí el resumen del capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, mire esto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire, hermano, ay, ay, ay. Esta parte es central. Yo le dije a usted, si no entiende nada de lo que he dicho, está bien, aprendas esto. Filipenses me enseña la diferencia entre la religión y el evangelio. Pero aprendas esto también, si no me he entendido nada. Una segunda cosa, ¿cómo puedo aprender yo cuál es la diferencia entre una religión y el evangelio genuino? Es muy sencillo. El evangelio genuino bíblico es la noticia de que usted está perdido por su pecado y no tiene opción para salvarse, pero que ha venido uno que le ha amado tanto, que dio su vida y murió en el lugar de usted para que usted pudiera salir libre. ¿Cómo hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Por gracia, y usted necesita aplicar fe. Punto. Y usted puede ser salvo. Ese es el evangelio genuino. ¿Qué enseñan las religiones? Escucha, un montón de cosas. ¿Quieres ser salvo? Sí. Ah, te me vas cortando ese cabello. ¿Quieres ser salvo? No te me pongas esa ropa. ¿Quieres ser salvo, hermanita? Tienes que venir cada domingo con un velo en la cabeza. ¿Han visto eso? Tienes que traer tu falda, ¿verdad? Arrastrando así como cauda de novia, casi. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres de veras llegar al cielo y ser justificado por Dios? No comas carne de cerdo. ¿Quieres ser salvo el día sábado a las 6 de la tarde? Tienes que inclinarte 7 veces hacia Penitenciaria 38. Yo no sé qué cosas inventan que quieren siempre poner encima de lo que Dios ya hizo. Eso es una religión. Tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Aquí, hermanos, enseñamos y le enseñamos a usted que a la hora de que llegue a la presencia de Dios, ¿Cómo puede saber que va a ser salvo? ¿Cómo puede saber que Dios le va a dejar pasar? Porque usted ha confiado en la gracia de Cristo y en su justicia que se aplica a usted. Esa es la diferencia. Y le repito, si usted no ha aprendido nada de Filipenses, aprenda eso. Y quiero preguntarle a usted, ¿cómo sabe, si ahorita se enfrenta a Dios, cómo sabe que lo va a dejar pasar? ¿Cómo sabe que Dios va a decir, oye hijo, te estaba esperando, ¿verdad? Pásale. O le va a decir, hacedor de maldad, ¿verdad? Y va a ir un juicio eterno. ¿Cómo sabe? ¿Por lo que usted hace? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque usted es perfecto y nunca se equivoca? No, porque Él murió en la cruz y pagó todo lo que yo debía. Por eso yo soy salvo. Ese es el evangelio, hermano. Y claro, porque soy salvo, viene un cambio completo de mi vida, ¿verdad? Es solo por gracia, por medio de la fe. En la religión depende de cómo se viste, de si asiste aquí, de si da dinero o etcétera, montones de cosas. Capítulo 3 del versículo 17, hermanos. El versículo 17 al versículo 4:1, ¿qué aprendemos ahí? El evangelio pone en nuestro corazón las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. El evangelio nos ayuda a entender el plan de Dios, hermanos, y ver lo que Él quiere para nosotros. Eso es lo que hace el evangelio. Vea, por ejemplo, el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, y vea esto, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿qué hace la religión? Bueno, la religión te enseña que Dios está aquí para ayudarte a ti a suplir tus necesidades aquí. Vuelvo a repetirlo. La religión enseña que Dios existe para ayudarte a ti hoy a suplir tus necesidades que tienes aquí. O sea, todo es terrenal. ¿Qué enseña el evangelio? Que Dios está en los cielos y me ha puesto a mí en la tierra para que yo aquí viva para Él. Esa es la diferencia. En la religión, el corazón y la mente se ponen aquí, todo aquí en la tierra. Y el dinero, y si mi problema es el dinero, pues Dios me ayuda con mi dinero. Si mi problema es el trabajo, Dios me ayuda con mi trabajo. Y son cosas ciertas, pero esa no es el evangelio genuino. El evangelio genuino, ¿qué dice? Dios está en el cielo, ¿y para qué trabajo? Para servirle a Él. ¿Para qué tengo dinero? Para servirle a Él. El centro es Él en el evangelio. En la religión, el centro eres tú. Y ya sabemos, en la religión, ¿qué dice el religioso? Ayúdame, bendíceme, cuídame, dame y puro me. Con un asadón, todo para acá. Esa es religión. En el evangelio entendemos que hay un Dios que merece toda la honra y la gloria. Y yo soy el que estoy, he sido creado para dársela. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué vive usted? La pregunta es derecha. ¿Usted qué vive? ¿Vive una religión cristiana? ¿O cree el evangelio bíblico? Y terminamos ahí en el capítulo 4. ¿Se acuerda usted cuando entramos ahí al capítulo 4? Básicamente en el 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Del 2 al 7, ¿sabe qué? Disculpe. ¿Sabe qué aprendemos? Que el evangelio, una de las cosas más notables en el evangelio son tres características. Una es el gozo, una es la gentileza y otra es la oración. Gozo, gentileza y oración. O sea que técnicamente hablando, no existen cristianos, no deberían existir cristianos amargados. Porque el gozo es una característica indudable del evangelio genuino y es un fruto del Espíritu, como ya aprendimos. Por eso dice ahí, hermanos, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, el cristianismo bíblico es uno de alegría, es de gozo. La religión, ¿saben qué hace? Te oprime. Te oprime. Mira, ya ese no trae corbata. Mira los zapatos de aquel. Mira el peinado de aquel. Y no debes de traer esa camisa. Y ¡ay! Una religión. ¿Por qué no llegaste a las 3:25? Y, ¡ay! Es una presión. No quiere decir que el cristiano es irresponsable. Bueno, no debe ser irresponsable. Pero hermanos, el cristianismo es uno de regocijo, no de opresión. Además dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hermano, el cristianismo, ¿saben qué hace? Hace más amable a las personas. La religión las hace más aguadas, más amargas, más tiesas, ¿verdad? Y mire, le pongo una prueba, a ver si no me meto en problemas. Aquí este domingo busque una persona de esas tiesas así de... un religioso o una religiosa de esas de, ¿me entiende? No serios. Una cosa es ser serio y hay que respetar eso, pero hay gente que es religiosa y la gente religiosa siempre tiene una cara así de limón o de plátano o lo que aplique, ¿verdad? Siempre no es ni gozoso ni gentil. ni nada de eso. No es una persona ni amable ni contenta. Al revés. Eso causa la religión. ¿Y usted qué? ¿Qué onda ahí? Y dice ahí al final, ¿verdad? Por nada estén afanosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. La oración. Y terminando ahí, hermanos, en el versículo 8, dice ahí, en esto pensad. ¿Sabe qué aprendemos ahí? Aprendemos, hermanos, básicamente que en el cristianismo, en el evangelio verdadero, se cambia la manera en cómo piensas, no nada más lo que haces, sino hasta la mente. O sea, ¿qué hace el evangelio? ¿Cambia cómo te portas? Sí, pero también cambia lo que piensas. La religión cambia nada más cómo te portas, pero no cambia el corazón. Voy a ponerlo de esta manera. En una religión yo me porto derecho, me visto de corbata, ando siempre así, no digo groserías, no fumo, no tomo, pero mi corazón a lo mejor es un corazón lascivo, es un corazón lleno de amargura, es un corazón rencoroso, pero siempre ando derechito y no fumo. En el evangelio no fumo y no tomo y no ando con una vida de desorden, pero aparte mi Dios cambia el corazón. Cambia lo que pensamos. Por eso dice tu Biblia ahí, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esas cosas. Eso dice Filipenses, piensen en eso. Y terminamos aprendiendo ahí acerca, hermanos, del dinero. ¿Se acuerda usted que hablamos largo y tendido del dinero? ¿Qué te enseña la religión? La religión enseña, hermanos, que el dinero es un asunto importante, tan importante que Dios existe para dármelo. Dios está ahí para darme mi dinero. Aprendimos, fíjate bien, que en el evangelio tus actitudes determinan tus riquezas. ¿Cierto? En el evangelio tus actitudes determinan tus riquezas. Pero en la religión tus riquezas determinan tus actitudes. Qué curioso, ¿no? Y ya volvemos a hacer la pregunta, ¿tienes problemas de dinero o problemas de actitud? La religión no le importa la actitud, lo que quiere es darte dinero. Y busca la manera de que tu Dios te dé dinero. Pero en el evangelio dice, mira, el dinero no es el problema es tu corazón. El dinero no es el problema es tu actitud. El dinero no es el problema es tu fe. Y corrigiendo esas cosas, viene o no viene el dinero. Es lo de menos, pero se ha corregido lo principal. Y terminamos estudiando, ¿se acuerda de salutaciones finales? ¿Qué les parece si las leemos? Ahí en Filipenses 4, verso 21. ¿Se acuerda de eso? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y aprendimos hace 15 días el poder de un saludo, ¿se acuerda? En la religión yo saludo a los que me caen bien. En la religión saludo nomás a mis amigos. En la religión saludo nomás a esa hermanita y a esa hermanita porque nos hablamos nomás nosotras. Y en la religión yo saludo nomás a él porque va en mi equipo. Y no saludo a aquel porque le va a las Chivas. En el evangelio, hermanos, entendemos y aprendemos la importancia que tiene que usted extienda su mano y sincera y genuinamente salude a la persona que está ahí. No importa de dónde venga, ni importa su apellido, ni importa su equipo, es su hermano en Cristo, ¿no? Y lo importante que es, hermanos, ser una iglesia que de veras acogemos, recibimos y abrazamos a aquel que Dios nos manda. Y al final aprendimos que vivan los santos, ¿verdad? ¿Quién es un santo? ¿Quién de aquí es un santo? Mira, nadie. Sí, hay muchos. Santo aprendimos que es uno que ha sido apartado, ¿se acuerdan? Exclusivo Dios. Y que si es santo, debe vivir como santo. Pero ya es santo. Nada más debe vivir como un santo. Y aprendimos que hay personas que son santos, pero viven, ¿se acuerdan? Como pordioseros. Son hijos de un rey, son hijos del Señor y viven como si fueran hijos del enemigo. Pero ya son hijos de un rey. Y aprendimos que eso no se vale en un cristiano. Estas son maneras que usted tiene, hermano, de aprender si usted está viviendo una religión o el evangelio. Y son maneras que tiene de aprender si desde este púlpito los maestros enseñan religión o enseñan el evangelio. Son cosas claras. Yo sé que no se va a acordar de todas, pero usted véalas en su Biblia. Ahí están en Filipenses. Por eso usted tiene Biblia. Usted puede agarrar la carta y leerla cuando usted quiera. Yo les dije, yo recuerdo muy bien esto. Cuando empezamos esta carta, yo les dije, miren hermanos, Filipenses, yo creo que es una carta que se aplica mucho a esta iglesia, porque Filipenses no era una iglesia, los de Filipos, que tuvieran broncas fuertes. Los de Corinto, híjole, esos sí tenían unas broncas. Andaban divididos, andaban en prostitución, en fornicación, en pleitos con los jueces, una de problemas, los dones, era un agarradero ahí del chongo, entre, no, yo quiero cantar y no, yo quiero que me den la plataforma, y era un pleito. Filipos no tenía ese problema. Los hermanos se llevaban bien, eran buena onda, pero tenían un riesgo bien grueso, que era caer en religión. Para hablarnos a nosotros, tenemos programas lindos, los hermanos se esfuerzan mucho, la música, verdad, ahí van los hermanos con discos y con un equipo a la mitad, ni a la mitad, no, al 10%, y ahí le echan ganas, todo para qué, si eso es religión, hermano, no vale la pena. Tenemos aquí estudios bíblicos, discipulados, seguimiento, victoria en Cristo, capacitación de aquello y del otro y de allá, y células. ¿Para qué? Si eso, hermano, no cambia su vida, si eso no transforma su corazón, es una religión. Y le voy a decir algo que me da miedo decir, pero se lo voy a decir. Si aquí usted viene a vivir una religión, mejor busque otra más cómoda. Busque otra en la que usted no tenga más que vestirse de cierta manera y ya. Busque otra en la que usted pueda asistir 15 minutos y ya. Busque otra en la que todos vayan uniformados. Pero aquí no queremos que esto sea una religión. La Biblia no nos permite eso. Y yo le invito a que usted reflexione. El Evangelio básicamente entonces es creer correctamente lo que la Biblia dice, pero también vivir rectamente. Creer correctamente, y eso produce una vida recta. ¿Sí? Una creencia correcta produce una vida recta, un cambio de vida. Entonces le voy a decir algo. No crea que porque usted no es mormón y no es testigo de Jehová, y porque usted cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y la Biblia y la inspiración, y tiene una doctrina correcta, no crea que ya por eso usted está en el evangelio correcto. El evangelio bíblico es una doctrina correcta que afecta mi vida para que cambie mi vida. No es creer correctamente, es vivir rectamente. ¿Me explico, mi hermano? Y ese es el punto de Filipenses. Ese es el punto. ¿Creen que hay Dios, y que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Y qué? ¿En qué cambia eso tu vida? ¿Creen que la iglesia ha sido escogida por Dios? Amén. ¿Cómo cambia eso tu vida? Eso es lo que nos libra, hermanos, de ser una religión. Y le digo con mi corazón, yo creo, sé, que en esta iglesia no se predica religión. Tratamos en nuestro corazón de ser derechos con lo que la Biblia dice, con quien sea. Pero a veces nos metemos tanto en nuestros programas y en nuestros cuadros que tenemos una religión. Y les dije, y repito, mucho cuidado con esa religión que se llama discipulado. Mucho cuidado, hermanos, conformándome a su imagen, nivel 1. Cuidado con esa religión. Si no está cambiando tu actitud para ser más humilde con tus hermanos y no está cambiando tu corazón para amar más a tus hermanos, es una religión. Mejor búscate otra. Te va a hacer daño. Los quiero invitar a orar. Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a distinguir entre las religiones tantas falsas que hay y el evangelio que tú dices en tu palabra, que solo hay uno, solo hay una verdad, un evangelio, una fe, un bautismo, un espíritu, una palabra, y nosotros queremos creer eso, queremos conocer esa palabra y esa verdad. ¿Cómo sabemos la diferencia, Padre? Tú nos has dado aquí en tu Biblia bien clarito, Señor, cómo le puedo hacer para saber la diferencia. Y yo te quiero pedir que si aquí en esta tarde hay gente que tiene una religión cristiana, que tú puedas transformar su corazón al entender, Señor, esa persona, que solamente el evangelio genuino es el que salva. Las religiones no salvan, solamente Cristo. La religión no me cambia el corazón, solamente tu evangelio eterno, tu palabra viva. No hay, Señor, religión que me dé paz, no hay religión que me dé gozo, no hay religión que me ayude a estar contento. Solamente el evangelio me da paz, solamente el evangelio me ayuda a ser una persona gozosa, Padre. Solamente el evangelio transforma realmente mi corazón. Te pedimos que una vez que tú has hablado a esta iglesia con esta carta, de manera muy clara podamos ser obedientes y empezar a quitar aquellas cosas que se han hecho ya una religión. Hay personas que creen que porque vienen cada domingo ya son salvos. Hay otros que creen que porque van en la lección fulana tú te agradas de su actitud. Padre, eso no es cierto, eso es religión. Ayúdanos a entender que la única manera de ser salvos es poner la confianza absoluta en Cristo como el único que nos puede transformar y cambiar y salvar. Y un discipulado verdadero solo viene cuando yo soy más humilde, cada vez más como Jesús, en humildad y en amor. Gracias por mis hermanos y gracias, Padre, por esta carta. Queremos como iglesia darte la gloria a ti y el aplauso a ti y la honra a ti, porque eres tú, Señor, quien has puesto todas estas cosas para salvarnos de las religiones. Te damos toda la gloria, pues. Sé exaltado, Padre, y queremos decirte como iglesia gracias por esta carta, Señor. Como senda de vida, nosotros unimos nuestro corazón y nuestra voz para decirte gracias, papá, por haber puesto esta carta y hablarnos con ella. En unos meses estaremos empezando predicaciones sobre Romanos. Te pedimos también que abras nuestro corazón, porque yo sé que quieres decirnos algo con esta carta también. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.